Curso Marketing Político para Ganar, módulo 3.
Continuamos en nuestro curso Marketing Político para Ganar, y en este curso no admitimos menos que eso, ganar. Te queremos acompañar para que seas el ganador en esta elección. A ti como integrante del equipo de campaña, como candidato o como asesor o consultor que estás acompañando este proceso. Te traemos a la pantalla varias experiencias exitosas en América Latina que hemos tenido la oportunidad de conocer de primera mano o participar de ellas. A continuación vamos a hablar de un tema que es bastante importante, el manejo de marca e imagen. Luego de construirla, cómo manejarla, cómo administrarla, cómo gerenciarla. Vamos a invitarlos a ver este tema bien importante y sobre todo a empezar a pensar cómo aplicarlo en su caso concreto. La imagen personal constituye algo en relación con lo cual nadie, absolutamente nadie, tiene plena conciencia de los alcances que puede lograr a partir de ella. Existen una gran cantidad de mitos al respecto. Fundamentalmente, usted como ser humano tiene que saber quién es usted y conocerla lo suficiente. No existe una experiencia más novedosa para un niño que mirarse a un espejo. Pero también no existe una experiencia más novedosa que para muchos de ustedes haberse grabado la voz y escucharse. Cierto que en muchas oportunidades sienten que esa no es su voz, que pareciera la voz de un extraño. A veces ustedes se graban en video y dicen, qué tan distinto, yo no me imaginaba de esa manera. El autoconocimiento es fundamental para poder tener un aprovechamiento de la propia imagen personal, para que esa imagen corresponda con lo que nosotros queremos proyectar. Por eso mi invitación inicial es al profundo conocimiento personal, no solamente en los aspectos de imagen, sino en los aspectos de fondo que pueden convertirse en fortalezas, en debilidades, en oportunidades o incluso en amenazas durante la gestión de una campaña o durante la presencia como candidatos en la misma. Vamos a ver a continuación esta imagen que fue publicada en las redes sociales de la señora Cristina Fernández de Kirchner, líder argentina. Miren, ahí está acompañada por varios integrantes de una misma compañía donde ella estaba haciendo la visita y donde a través de uno de estos dispositivos que permite tomar fotos con celulares desde una cierta distancia en altura, se ha tomado una foto con los integrantes de este equipo de trabajo. Vemos en ella la construcción de una imagen que ha sido coherente o es coherente durante toda su trayectoria política y donde hay una imagen que es cuidada y donde eso no hace perder la espontaneidad. La imagen personal no es un montaje. La imagen personal no puede ser una cereza en un pastel. La imagen personal ni de un político ni de cualquier líder puede representar una carga, un fardo pesado o un montón de maquillaje. Tiene que representar una construcción, como ya lo hemos dicho en muchas oportunidades, que permita acercar la imagen proyectada o que se desea proyectar con la imagen percibida y a su vez con la decisión de compra, de adquisición o de vínculo emocional del ciudadano a través del cerebro con ese proyecto político que encarna un candidato. El candidato en sí mismo no es un producto, es el producto todo ese equipo, todo ese proyecto político que esa persona lidera, y esto es bien importante. Los invito a que miremos esta imagen. Es una valla que en algún momento fue ubicada en una de las calles del Distrito Federal de México, donde aparece el eslogan del dirigente Enrique Peña Nieto diciendo, mi compromiso es contigo y con todo México. Y aparece él dándole un abrazo a una mujer aproximadamente de unos 40, 45 años, en medio de una sonrisa, y donde tanto la semiótica como, digamos, la naturalidad en la que se presenta la imagen es apreciada por un transeúnte. Tanto la valla de la pieza y el transeúnte es una pieza de comunicación e imagen personal como la valla en sí misma. En el caso de la valla vemos una imagen personal fresca que se transmite con identidad corporativa. Vemos los vectores de la mirada de la señora, del candidato, digamos en un encuentro fraternal, y se transmite simpatía, horizontalidad, cercanía al pueblo, cercanía a la mujer, afecto, aparte de que en el caso del señor Peña Nieto existen una serie de factores de estética personal que lo favorecen mucho con la población femenina y que en su momento han representado grandes fortalezas. También en el desarrollo de la imagen personal vale tomar en cuenta la importancia que tienen factores como el cuerpo o la mirada y la, digamos, el desarrollo de la corporeidad, un aspecto que lo vamos a ver más adelante en este mismo módulo. Hay aspectos de la expresión oral de un candidato que son fundamentales, no solamente para el trabajo de aire, para el trabajo que representa la posibilidad de contactarse a través de los medios de comunicación, de los debates masivos o de, digamos, escenarios en los cuales es necesario que, digamos, su expresión desde el cuerpo, desde el tono de voz, genere mucha riqueza, genere muchísima fortaleza. Vamos a hacer una revisión de aspectos que son fundamentales y que usted, si es consultor, si es asesor, si es entrenador o si es candidato, debería empezar a revisar dentro de su ejercicio de expresión oral y expresión corporal cómo los está llevando a cabo. Un primer tema es el tema del tono de la voz. ¿Cómo es la entonación de su voz? Es bien importante que usted haga el ejercicio de grabar su voz y que se dé cuenta cómo realiza usted la entonación. ¿Qué tantas pausas realiza en su tono de voz? ¿Su tono de voz es más chillón, es más agudo, es más grave? ¿Su tono de voz tiende a ser cantado, tiende a ser lineal, estable, arriba, abajo? No me refiero al volumen al cual nos referiremos enseguida, sino la tonalidad de su voz. Hay muchas personas que me dicen, yo tengo una voz muy aguda, una voz muy grave, una voz muy ronca. Absolutamente todos los tonos de voz son útiles si se les puede educar. Lo primero que usted tiene que hacer es grabarse. Grábese su voz, encuéntrese con ella. La primera experiencia que usted va a sentir era la que señalábamos ahorita. Se va a sentir extraño porque va a decir, esa no es mi voz. Resulta que el aparato auditivo permite que percibamos nuestra propia voz de una manera distinta a como lo capta un dispositivo electrónico. Pero resulta que ese dispositivo electrónico se convierte en una herramienta de aire. ¿Por qué razón? Porque el periodista radial va a tomar su voz de esa manera. Porque en un debate en televisión el audio de su voz va a sonar de esa manera. Entonces usted no se tiene que encontrar con la voz que usted percibe de sí mismo, sino con la voz que es distribuida a través de estos aparatos electrónicos. Y saber capitalizar a veces muchas circunstancias que pueden jugar en su contra. Puede que usted sea fumador y eso haya generado un tono de voz especial, y no esté dispuesto a dejar el cigarrillo, o sí, pero igual ya tiene un tono de voz. Puede que usted tenga un defecto en su aparato fonador, que la haga más aguda o más grave, hay que capitalizarlo. Puede que usted tenga un problema en su garganta o en su sistema nasal, hay que capitalizarlo. Un grave error que cometen muchos dirigentes políticos y muchas personas en esta industria es parecerse a los demás. Hay una foto, hay varias fotos donde aparece la publicidad política de muchos candidatos y uno toda la ve igualita. Uno ve ciertos candidatos que todos hablan igual, que todos se visten igual. Muchas veces no se trata de estar dentro de los estándares, sino de marcar diferencia. Así como también uno ve candidatos que marcan diferencia haciendo el ridículo, ve unos candidatos que marcan diferencia con investigación, con criterio y con coherencia frente a lo que son, y asimismo el elector los identifica de una manera distinta. Entonces, si su tono de voz es diferente al de los demás, no le dé miedo, no le dé temor, grábese, profundice en ese tono de voz. Es más, realice ejercicios frente al espejo con su tono de voz. Si es del caso, hágase evaluar por parte de un fonoaudiólogo, de un especialista, para que conozca mejor su voz y sobre todo usted pueda tener plena conciencia de la forma como su aparato respiratorio produce la voz y así la pueda capitalizar de una mejor manera. El volumen constituye otro elemento bastante importante, porque a veces yo podría hablarles con un volumen bajo y resulta que me quiero hacer escuchar, resulta que quiero que haya silencio o que voy a decir una cosa contundente, como a veces podría decir públicamente que quiero presentar renuncia al cargo en el cual me encuentro, porque no voy a permitir que... Estoy haciendo un ejemplo, ¿cierto? No me estoy refiriendo a lo que estoy exponiendo. El volumen juega un papel importante dentro de la forma en la que decimos las cosas. ¿A qué cosas hay que subirles el volumen? ¿A qué cosas hay que bajarles el volumen? Muchas veces nos exponemos a auditorios donde los discursos pueden ser largos y el tedio puede llevarnos a que las personas nos pierdan atención. Dicen que en un auditorio las personas ponen atención los primeros 3 minutos, ¿cierto? Que muchas veces cuando están sentadas o de pie, solamente pueden poner atención a ciertos elementos, que yo los llamo bits. Siempre les recomiendo a mis candidatos que en debates largos, en conferencias, utilicen bits, que son aproximadamente cada 2 o 3 minutos tratar de incrementar el volumen o entregar temas o tips que puedan ser útil a los medios de prensa o puedan llamar la atención de los públicos a los cuales se exponen. Eso, sumado a un mejoramiento del tono, a un conocimiento del tono y a un manejo de los volúmenes de voz, hace que las personas guarden en su memoria ciertos temas importantes y que pongan atención a lo que estamos diciendo. El volumen, como los planos de audio, tiene una enorme diferenciación para los seres humanos. Entonces, también identifique cuál es el volumen de voz estándar que usted tiene. ¿Es más alto o es más bajo? A veces cuando la gente escribe en mayúsculas en las redes sociales, yo les digo, ¿por qué estás gritando? Escribir en mayúsculas en las redes sociales es como gritar. Y si usted todo el tiempo está gritando, le pasa como al pastorcito mentiroso. Llega a un punto donde ya sus gritos no tienen ningún efecto. Pero también, si usted habla demasiado bajito, llega a un punto donde dicen, bueno, este como que nunca reacciona, siempre está indeciso. El volumen de voz juega un papel importante dentro de la interpretación que pueden tener los ciudadanos acerca de lo que yo quiero transmitirles. El color de la voz representa una característica que es bien importante. Es la combinación de los dos primeros atributos, del tono de voz y del volumen. El color de la voz también lo llamamos cadencia en términos de locución. Yo podría decirles una frase de la siguiente manera. Este 20 de julio se va a celebrar la independencia de Colombia con un acto en la Plaza de Bolívar de Bogotá. O decir, este 20 de julio se celebrará en Colombia un acto en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Hay una perfecta combinación entre mi tono de voz y mi volumen. Esa combinación representa una forma cromática como yo manejo mi voz. ¿Cuál es el color de su voz? ¿Cómo puede generar fortalezas desde el tono y el volumen con el cual usted está hablando, para un spot de televisión, un comercial de radio, una cuña, para un debate, para la plaza pública o para los diferentes escenarios? ¿Cómo lograr que esa coloración de voz pueda generar dinámica, pueda transmitir entusiasmo, pueda transmitir alegría, pueda transmitir rigor, ¿cierto? Esa es la semiología de la voz. En el color de la voz es donde yo entrego una perfecta combinación de los signos que me permiten también una interpretación, una decodificación por parte de los ciudadanos. El sistema de producción de la voz, lo decíamos ahorita, requiere y exige del candidato algunos aspectos que son fundamentales. Por ejemplo, es muy importante que usted evalúe cómo se produce la voz. ¿Sabía usted que lo más importante para poder producir la voz es respirar bien? ¿Y sabía usted que para poder respirar bien, lejos de contraer el abdomen, antes hay que expandirlo? Muchas veces cuando respiramos, contraemos el abdomen y no nos damos cuenta que, al contrario, nuestro aparato fonador depende mucho del aparato respiratorio y que ese intercambio de oxígeno es el que nos permite que la sangre tenga la suficiente cantidad de oxígeno como para poder hilar muy bien nuestras ideas. E incluso, en muchas pausas, estar pensando en las respuestas posteriores de las preguntas que nos están haciendo. La pausa también representa semióticamente, en la producción de la voz, serenidad, tranquilidad, manejo, inteligencia emocional. El exceso de pausa genera todo lo contrario. Pasividad, falta de reacción, piensa demasiado las cosas. Entonces, un sano equilibrio en ese proceso de producción de la voz desde el estómago, ¿cierto? Teniendo en cuenta ese músculo tan importante que tenemos entre nuestro estómago y nuestros pulmones, que se llama el diafragma, y la forma como lo contraemos para generar respiración. Y tener en cuenta ciertos hábitos que obviamente son discrecionales de cada uno, pero evitar la ingesta de alimentos pesados cuando se tiene una intervención larga frente a los medios de comunicación o se tienen debates. Evitar el alcohol a toda costa bajo cualquier circunstancia cuando estás a menos de 12 horas de una intervención pública, porque pierdes muchas de tus facultades, porque pierdes la capacidad en tu respiración, en tu expresión oral. con alimentos grasosos, con exceso de cafeína o con ciertos hábitos que pueden ir en contra de tu propia capacidad física. La actividad deportiva es supremamente importante. Actividades como el atletismo, la piscina o la que usted prefiera es importante dentro de la agenda de un candidato. Recuerde la ley de los 3/8 en la vida de un candidato. El día está compuesto de 3 franjas de 8 horas, 8 por 3, 24. 8 horas con usted mismo y con su familia, 8 horas de descanso y 8 horas de trabajo. El candidato no puede excederse en ninguno de esos momentos. ¿Por qué razón? Porque el candidato tiene que estar concentrado en 2 misiones, y lo hemos dicho siempre: conseguir los votos, cautivar electores y el tema de conseguir los recursos para la campaña. Vamos al siguiente punto. Cuando yo me siento bien, hablo bien. Retomo la ley de los 3/8 y digo: un candidato que es inteligente emocionalmente no se deja perturbar por las dificultades que hay en la campaña. Tiene que estar plenamente concentrado. Aunque haya problemas personales, sentimentales, de pareja, tiene que tener la suficiente inteligencia. Así haya guerra sucia en su contra, así haya ataques contra su familia, así haya cosas que lo descompongan, el buen candidato tiene que mantenerse incólume. El ciudadano premia eso con el gobierno, y usted, desde su campaña, ya está demostrando que puede gobernar cuando sabe actuar con inteligencia emocional frente a las críticas. Por eso, siempre antes de cualquier intervención, en la medida en que usted lo pueda controlar, si no se siente bien, trate siempre de sentirse bien antes de expresarse. Y si ya es inevitable, pues va a tener que hacer un gran esfuerzo, prepararse desde la inteligencia emocional, desde la programación neurolingüística, que a continuación vamos a ver ese concepto, para poder tener una intervención donde usted logre transmitir a ese público objetivo que usted tiene la suficiente serenidad para controlar todas las situaciones. Su mismo equipo de trabajo, que es testigo, su misma familia, que es testigo, van a apreciar y van a hacer un voto todavía más duro para el día electoral, y se van a convertir en más reditores suyos si ven mucha más fortaleza mental y ven que usted se siente bien a pesar de las dificultades por las que pueda estar atravesando. La programación neurolingüística constituye un tema sobre el cual se ha investigado mucho recientemente. La forma como nosotros, a través de las palabras, programamos el cerebro, a través de nuestros deseos, a través de lo que transmitimos. Nada más importante que sostener la conciencia de triunfo en tu equipo de cercanos colaboradores. Aunque las encuestas decaigan, aunque aparentemente pareciera que no hubiera a existir un triunfo, siempre se tiene que tener un lenguaje adecuado, un lenguaje positivo, un lenguaje edificante, un lenguaje que lleve tanto al militante, al que te respalda económicamente, al que te respalda políticamente, a los gerentes, a la persona contratada, al consultor, a esa conciencia de que la campaña está conduciendo a un triunfo. En ese aspecto, no estoy invitando a decirse mentiras, ni a buscar áulicos del poder o personas que te digan que estás ganando, sino a transmitir triunfo. Pero en mi cuarto de guerra, con mis consultores y con la gente, tengo que hacer un análisis. Sesudo cuando las cosas van mal, cuando hay momentos críticos. Yo no he conocido la primera campaña, desde mi experiencia académica o profesional, donde se gane desde el primer día o siempre haya un ganador. Todas las campañas atraviesan por momentos difíciles. Todas las campañas han ido de últimas en la encuesta o incluso han punteado, pero luego han bajado al tercer lugar. Entonces, allí la inteligencia emocional es supremamente importante para poder alimentar la comunicación a través de este tipo de palabras. Asimismo, el PNL ayuda muchísimo en la expresión oral del candidato para poder sintetizar y que la síntesis de sus propuestas, de sus propósitos y sus ideas sepan calar en el cerebro del ciudadano. Entonces, cuide muy bien la construcción de sus frases, para que las frases no utilicen palabras como pero. ¿Sabía usted que una de las palabras más nocivas que existen en el lenguaje es el pero? Cuando yo digo: te quiero mucho, eres una persona muy valiosa, pero, inmediatamente me estoy tirando en todo lo primero que dije. Conecte con la partícula I, o además, o adicionalmente, para que usted no se tire en todas las cosas positivas que pueda estar diciendo. Trate de utilizar lo mínimo la palabra no. La palabra no es una palabra bien difícil de vender. Y aquí quiero hacer una pausa para señalar una campaña que en 1988 llevó al derrocamiento del dictador Augusto Pinochet Ugarte, donde los opositores tuvieron que posicionar la palabra no, gran reto publicitario, porque la palabra no lleva a la negación, lleva al despropósito, lleva a que uno no tenga que seguir un lineamiento, sino que antes uno le gusta irse contra la regla, por una noción, digamos, inconsciente del cerebro humano. Entonces, desde la programación neurolingüística, cuidar muy bien los mensajes, cuidar muy bien la comunicación ad intra y ad extra de la campaña para que siempre haya un fortalecimiento y seamos muy inteligentes en la construcción gramatical de nuestros mensajes para incidir sobre el cerebro de los públicos que nos rodean. Cuando se habla de la palabra integridad, muchas veces se suele hacer alusión a la coherencia y a la honestidad. Efectivamente, un buen dirigente político, un buen líder político que sabe aplicar la expresión oral para poder llegar a los ciudadanos, para poder llegar al corazón y a la decisión de un ciudadano, tiene que saberse íntegro al hablar. Pero también esa integridad al hablar tiene que tomar en cuenta absolutamente todos los aspectos que desde la significación de la expresión oral, tono, volumen, color de la voz, producción de la voz, el PNL, pueden estar generando algún tipo de acercamiento, distancia, agresión, violencia o implicaciones en cierto público. Por eso es bien importante que desde la construcción sintáctica, así como desde el uso de ciertas palabras y el uso de ciertos ejemplos, el uso de analogías, por ejemplo, usted tenga muchísima conciencia de cuál es el nivel de efectividad que tiene su expresión oral y corporal para poder llegar a los públicos donde usted quiere llegar. Y de esa manera sepa que absolutamente siempre que se comunica se está buscando un propósito. El propósito es persuadir. No hay comunicación sin persuasión. No existe comunicación de la nada, ni existe comunicación ineficiente. Siempre que hay comunicación se está buscando un objetivo. Y siempre que se está buscando ese objetivo se está excluyendo a alguien o se está ofendiendo a alguien. Es inevitable. Usted marca una pauta y al ser íntegro usted no puede darle gusto a todo el mundo. Y una tendencia grande en los políticos es tratar de darle gusto a todo el mundo y por ende no marcar diferencia desde la expresión oral también y generar esa marca personal que estamos buscando que se logre, digamos, a partir de este video. Marque diferencia, no le dé miedo, desde su tono, desde su volumen, desde el color de su voz, desde la manera como usted maneja las palabras, desde ese PNL que lo caracteriza y del que tiene conciencia, tanto con el equipo interno como el externo. Usted maneja un micromundo en su campaña, usted maneja un micromundo que está compuesto de ciudadanos que afuera tienen familia y que también votan, de ciudadanos que luego son multiplicadores o que incluso se convierten en un déficit. Por eso es importante siempre la integridad y esa integridad también se caracteriza por un discurso que puede estar segmentado pero que no puede ser incoherente. Es decir, yo no puedo ir a un debate a decir una cosa y en mi equipo de campaña decir otra y a los medios decir otra. Así suene absurdo y pues absolutamente lógico y no hay por qué decirlo, a mí me gusta reiterarlo porque hay muchos candidatos que no se dan cuenta que son candidatos 7 días a la semana, 24 horas y gobernantes 7 días a la semana y 24 horas, incluso dentro de su propia casa o incluso realizando las actividades más íntimas de la vida. Una cosa que vamos a analizar a continuación en este video es esa combinación entre cómo manejo mi cuerpo y cómo manejo mi oralidad. En esencia, para mí el cuerpo y la oralidad son una misma circunstancia. Ya les había hablado acerca de la producción del sonido. Hablamos del estómago, hablamos del diafragma, hablamos de los pulmones, hablamos de la forma en la cual respiramos y cómo capitalizamos esa forma de respirar, cómo nos alimentamos. Sin embargo, es importante que se entienda que la forma de hablar en muchos sentidos tiene mucho que ver también con la forma en la cual desarrollamos el lenguaje oral. De las escuelas teatrales más tradicionales y de mayor peso en el mundo, como la francesa, vienen una serie, digamos, de nociones que son muy aplicadas incluso en escuelas un poco más modernas como las de la impro, que hablan de la articulación perfecta que tiene que existir entre el lenguaje oral y el lenguaje corporal. A cada escena, a cada situación y a cada palabra le existe o le hay una relación inequívoca con una forma de mirar, con un tono de voz, con un volumen de voz. No se trata de que el candidato se vuelva un actor de cine o que se vuelva un actor dramático, ¿cierto? sino que se trata de tomar plena conciencia de que también su cuerpo está comunicando a la par con su oralidad, sobre todo en escenarios públicos. En el mes de agosto de 1963, en el Lincoln Memorial, un sitio bastante representativo de la ciudad de Washington, principal centro económico y político de Estados Unidos y del mundo, se pronunció uno de los discursos más hermosos de la historia de la humanidad. El líder afroamericano Martin Luther King lo llamó I Have a Dream. Hablaba sobre la libertad, sobre los sueños de esta comunidad que en aquel entonces lograba grandes conquistas en relación con la raza blanca. A partir de los conceptos que ya hemos revisado y los que vamos a revisar, los invito para que lo puedan observar en clave de lo que ya hemos visto.
At this time I have the honor to present to you the moral leader of our nation. I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr.
I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation.
Definitivamente, esta es una pieza audiovisual que seguirá estando vigente en la historia. La expresión oral, la expresión corporal, la contundencia, el manejo de los tonos de voz, el manejo del volumen, el manejo del color, las pausas, los tiempos, marcan, digamos, una pieza que es importante. También les quiero recomendar revisar varios discursos importantes de Sir Winston Churchill, otro de esos grandes hombres de la historia que tuvo una gran caracterización en el manejo de discursos, el manejo de posesión, de discurso de posesión de John F. Kennedy. También les quiero recomendar algunos muy elocuentes discursos de Fernando Collor de Mello en Brasil y de otros grandes líderes que han marcado historia en esto de la expresión oral y corporal, donde la oratoria, digamos la expresión pública de discursos, representa un factor que es referente. Pero hay que generar también un lenguaje corporal y una construcción de marca que me permita hacerlo no solamente en los discursos, en la plaza pública, en los debates, en reuniones en casas de familia, en reuniones en sedes políticas, sedes sociales, deportivas y en cualquier otro escenario donde mi cuerpo y mi marca se convierta en un vehículo de comunicación muy poderoso.